Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Presenta Centro Estético Renueva, especialistas en belleza.
Miércoles gris y lluvioso aquí en Montevideo, momento en el que vamos a poner el ojo en algo que está pasando por estas horas en la frontera entre Francia y Suiza, ya que científicos del Centro Europeo de Investigación Nuclear han anunciado el posible descubrimiento de la partícula subatómica llamada el bosón de Higgs, que consideran un paso esencial hacia la explicación del origen de la materia. Es la noticia del ámbito científico. En mucho tiempo no había habido un anuncio como este que tuvo lugar en las últimas horas, un experimento que se venía llevando a cabo en los últimos años allí en el CERN, según sus siglas en inglés, y que terminó de forma exitosa en el medio de fuertes aplausos. Y tenemos en línea a un hombre que estuvo allí en el lugar de los hechos donde se llevó a cabo este experimento, y estoy hablando del físico Carlos Vera, el científico que hace fácil lo difícil, a quien le doy los buenos días. Carlos, ¿cómo estás?
Buen día, Mauricio, muchas gracias. Por lo de fácil a lo difícil.
Bueno, por favor, Carlos, ¿llegamos al final de esto?
Bueno, aparentemente sí. Debo aclararle a los oyentes y además darles la bienvenida, ¿no?, a esta explicación. Sí, yo estuve allá en el año 2007, en realidad invitado dentro de un tour completamente científico, pero turístico, y era justamente en el mes de abril cuando se inauguraba la nueva instalación de esta gran máquina que tú estabas describiendo, que es, en definitiva, un gran anillo enterrado a 150 metros de profundidad, que tiene 27 kilómetros de longitud, y que en esos 27 kilómetros, es un círculo, en cuatro lugares hay cuatro estaciones, digámoslo así, cuatro grandes laboratorios ahí abajo sumergidos, y además con su correspondiente parte en la superficie de la Tierra, donde precisamente dos de ellos, los llamados Atlas y CNS, fueron los que se dedicaron a esto que hoy finalmente, aparentemente y finalmente, está mostrando de que se encontró una partícula, Mauricio, que es muy importante. Esta partícula que se le ha dado en llamar el bosón. La palabra bosón en física simplemente dice que se trata de una partícula elemental. Se llama elemental a las partículas que forman parte de la materia en su más mínima parte, allá abajo, donde no son ni siquiera visibles. En particular, esa partícula se le asigna el nombre de Higgs debido a un científico que allá por los años 1960 postuló algo que yo te voy a contar ahora. Es un científico británico y en realidad ha trabajado durante mucho tiempo a cargo de una cátedra en la Universidad de Edimburgo, una cátedra de física teórica, y hoy, obviamente, a partir de hace unos 5 horas, 6 horas, es un candidato al premio Nobel, obviamente. ¿Y qué fue lo que planteó Higgs? Aclaro que también esta partícula se la conoce con el nombre de la partícula divina.
Sí.
Precisamente sí. Por lo que propuso Higgs.
A ver.
Higgs se hizo la pregunta que, en definitiva, nos hacemos todos, ¿tá? Él lo hizo desde la física, que es, en el momento del Big Bang, el Big Bang fue el momento inicial en que se generó nuestro universo, el estado inicial. En el momento del Big Bang, que solo había energía, ¿cómo se produjo la materia? ¿Cómo apareció la materia? ¿Cómo las cosas empezaron a tener masa, pequeña cantidad de materia que junta produce lo que nosotros podemos ver como una mesa, o podemos ver como nuestros propios cuerpos, uh-huh. o todo lo que tiene materia en el universo. ¿Cómo se produjo? Esa pregunta nos las hacemos todos siempre, de alguna manera, desde la filosofía, o desde la ciencia, o desde lo popular, pero siempre nos hacemos, ¿cómo se produjo la materia? Y eso obviamente se lo asoció, por eso el nombre de la partícula divina, a la creación, ¿sí? Entonces, Dios creó la materia, y en consecuencia se le asignó ese nombre, que es un nombre de fantasía, claro. En este caso. Eso fue lo que se preguntó por allá por los años 60, 1960, del siglo pasado, Hikes, y para poder responder a esa pregunta, en aquel momento no había tecnología. Porque, ¿qué cosa? Se requería de que hubiera una instalación capaz de reproducir las condiciones del Big Bang. Fíjate vos. ¿Qué significa reproducir condiciones del Big Bang? Que teníamos que llegar a una temperatura de 273 grados bajo cero, sí. Y eso es muy complejo, y además de eso tenía que llegarse a las velocidades, a la energía de aquella oportunidad, de ese Big Bang, y eso era muchísima energía y casi nada de materia. Y precisamente en el año 2007, en la institución donde aportaron todos los países para eso, sobre todo los países más industrializados, Europa y Estados Unidos, se utilizó un lugar que ya existía, pero que se le redimensionó, que se llama el CERN, que tú decías, el Centro de Europeo para la Energía Atómica, pero nada tiene que ver con energía atómica en el sentido de producir energía y que haya reactores nucleares. Simplemente se refiere a que vas a estudiar, o ahí estudian las partículas que están allá, en lo íntimo del átomo, y que constituyen a su vez las partículas propiamente del átomo. Bien, entonces, ahora se logró, precisamente con este gran anillo que yo describí hace un ratito, se logró acelerar, es decir, darle velocidad y más velocidad a una partícula que se llama el protón, que quizás todos nuestros oyentes se lo recuerdan de cuando estudiaron en el liceo.
Sí, más o menos, sí. Mi nombre sí.
El protón, que es una de las partículas que constituye el átomo, y entonces acelerar ahí adentro de ese anillo a gran velocidad, a muy gran velocidad, los protones, y hacerlos chocar. ¿Y dónde los hacían chocar, ese chorro de protones a muy alta velocidad, es decir, a mucha energía? Los hacían chocar precisamente en estos lugares que yo nombré al principio, que se llaman el ATLAX, y en el otro laboratorio, que hay detectores que son capaces de leer, de mirarlo, de mirar lo que ocurre cuando dos partículas a muy alta velocidad, miles de millones de kilómetros por hora, es decir, casi a la velocidad de la luz,
chocan.
Y en ese choque se reproducen las condiciones del Big Bang. Pero además de eso, en esos detectores había que bajar la temperatura hasta 273 grados bajo cero, que eso es prácticamente imposible. Imposible, porque sería volver a aquella situación inicial donde la materia no existía. Entonces, aquí se hicieron grandísimos esfuerzos para poder lograr temperaturas casi cercanas a eso y lograr un ambiente como el de aquel momento en el Big Bang. Cuando se leen, por supuesto que están desde el año 2008 trabajando en esto. En realidad, el proyecto de encontrar este bosón empezó en el año 2008, cuando finalmente lograron llegar a la temperatura esta tan baja, de 273 grados bajo cero. Y entonces, desde ese momento, en el 2008, empezaron a leer esos detectores. Esos detectores son cosas muy grandes. Yo no sé si la gente lo puede ver. Un detector, para que la gente lo entienda, es lo que nosotros llamamos al estetoscopio de un médico, por ejemplo. Sí. Que él escucha sonidos que con el oído uno no lo puede escuchar, pero que un estetoscopio de un médico hace escuchar los sonidos, por ejemplo, el latir del corazón. Esos son detectores. En este caso, estamos hablando de detectores que tienen que ver con las partículas, las mínimas partículas que se pueden formar. Esos detectores son aparatos de 7.000 toneladas, 7 millones de kilos, que tienen 45 metros de largo, 25 metros de diámetro. Es un aparato tremendamente grande. Ahí se producen, ahí dentro se producen las colisiones. Y ahí dentro hay, digámoslo así, 160 millones de ojos, que se llaman canales de lectura, 160 millones de ojos que miran lo que pasa ahí adentro y mandan los datos, lo que ocurre ahí, hacia una computadora. Que para que tengan una idea, Mauricio y los oyentes, sí, por minuto esa computadora acumula datos equivalente a 27 CDs por minuto. Y lo están haciendo desde el año 2008. Con lo cual han acumulado muchísima información, muchísimas colisiones, y luego de procesar esos datos, que son muchos, esperan encontrar ahí adentro un valor de algo que produzca una cierta cantidad de energía. Ahí adentro se producen un espectro de energía, se produce una cantidad distinta de energías de todo tipo, pero una de ellas, específicamente una de ellas, la que tiene un valor específico, es la que correspondería precisamente al bosón de Higgs. Entonces, lo que los físicos allí buscaron fue encontrar entre tantos miles de millones de datos, algunos datos que permitieran, que a su vez fueran de ese valor de energía precisa. Exactamente. Y de acuerdo a la cantidad que encontraron de ellos, entonces ese valor de energía provenía de una partícula que tenía la capacidad de que, cuando ella aparece, toda la energía que está al lado se condensa alrededor de ella y se estabiliza. Ya no vibra, no anda vibrando en forma permanente, sino que se estabiliza la vibración y condensa la materia. Genera la mínima cantidad de materia medible posible. Así es como fue todo este experimento que, bueno, aparentemente y de acuerdo a las informaciones de prensa, hace poquito terminaron las conferencias de prensa en el propio CERN.
Sí, sí, sí. Más que fresquito todo esto.
Pero más que fresco, estamos hablando de 5 horas atrás. Exacto. Prácticamente, ¿no? Donde el propio Higgs...
Estaba ahí.
Lo invitaron porque, de hecho, mirá, el 21 de julio de este año ya se había dado alguna noticia de que había en el máximo secreto el estudio de colisiones que precisamente mostraban en los detectores la aparición de ese valor de energía. Bueno, por supuesto que esto ahora requiere de comprobaciones, ¿no? Sí, y un dato nomás, Mauricio. ¿Por qué lo hicieron en dos de las 4 estaciones experimentales que tiene ese gran anillo de 27 kilómetros de longitud?
¿Por qué?
Porque en un solo anillo, en una sola de esas estaciones, sí, podría ser un problema que ocurriera solo en ese detector, por una falla del propio detector quisiera aparecer esos valores de energía. Entonces, el haberlo hecho en dos distintos, en dos posiciones distintas, completamente antagónicas, uh-huh, es decir, una de otra, casi 15 kilómetros de longitud, ¿sí? Entonces, permitió confirmar que efectivamente lo que descubrieron se verificaba en ambas estaciones, medidos por métodos diferentes. Claro. Entonces, eso fue en realidad lo que llevó desde el 21 de julio hasta hoy el trabajo final, que fue confirmar que en ambas estaciones de experimentación descubrían exactamente lo mismo. Con lo cual, eso es un indicio fuerte de que realmente lo que se ha encontrado es precisamente el bosón de Higgs, que, repito, es el que explica cómo desde la energía se forma materia. Claro. Y eso explica por qué existimos nosotros como
nada
materia.
Nada menos. Carlos, una de las noticias más importantes del mundo de la física de los últimos tiempos.
Sí, sí, sí. Esto, obviamente, al poder explicar eso, ahora esto va a generar tecnología, como todo, ¿no? Es decir, si hoy nos hacemos la pregunta, Mauricio, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Qué aplicaciones vamos a tener desde el punto de vista social, ¿no?
Una pregunta.
¿Qué esto de haber descubierto el bosón de Higgs? Bueno, en realidad, a los efectos inmediatos, quizá ninguno, pero simplemente cada vez que la ciencia descubre algo nuevo, trae consecuencias. y las consecuencias que trae son tecnológicas. Entonces ahora están todas las industrias que lo que, a partir de esta confirmación, ¿verdad? Uh-huh. Están todas las industrias que lo que hacen es tomar tecnología, entonces ya viendo cómo aplicarla y en qué cosas aplicarla. Eso hoy no lo podemos uh-huh. decir. Claro. Hoy no lo podemos decir. Falta ahora que estas empresas de frontera, como se suele llamar, tomen esta tecnología y vean cómo van a utilizarla para que tenga un fin tecnológico, es decir, un fin que mejore la civilización y la cultura humana, ¿no? Bien. Ya el hecho mismo, ojo, el hecho mismo de haberlo descubierto completa lo que se llama el modelo, no me gusta utilizar nombres muy técnicos, pero se llama el modelo estándar, que es el que explica cómo es que funciona la materia. Precisamente faltaba la pregunta, es cómo se formó la materia.
Claro, la primera respuesta.
La primera, que obviamente no se podía, como dijimos, en aquellos momentos cuando se hizo la primera pregunta en el año por los años 1960, que la postuló precisamente Hikes, no se podía, no había tecnología para poder encontrarse lo que hoy, a mediados de 2012, sí ya tenemos. El propio Hikes lo declara en la conferencia de prensa, que él no pensó que iba a ser tan rápido tampoco.
Carlos, es decir que no es la partícula de Dios.
Sí.
Es la de Hikes.
Es la de Hikes. Es decir, no se puede poner un sinónimo todavía, ¿no? Ahora es el bosón de Hikes propiamente.
Bien. Nos quedamos por aquí. Le agradezco al físico Carlos Vera, como siempre. Un fuerte abrazo, Carlos.
Bueno, espero que haya sido claro y útil.
Volveremos sobre esto, ¿eh?
Bueno, un abrazo.